Evangelio de Juan, capítulo 18, los versículos del 28 al 38, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Estamos en los momentos históricos previos a la muerte de Cristo. Hemos visto al Señor ante Anás, quien ha llevado a cabo una sentencia ilegal en todos sus términos, tal y como estuvimos viendo. Le hemos encontrado ante Caifás, cuyo único objetivo de este sumo sacerdote también, juntamente con Anás, era el llevar a nuestro Señor a la muerte, era su único objetivo. Y para ello ha contratado a testigos falsos, cuyo testimonio ha sido dado por bueno por todo el concilio. Todo el órgano de gobierno, el Sanedrín, el máximo órgano de gobierno del pueblo de Israel, ha dado su consentimiento a que esto se pueda llevar a cabo bajo acusación falsa realizada por dos testigos. Ahora lo encontramos con Pilato, que es quien, como gobernador romano, ostentaba la máxima autoridad del poder civil en aquel tiempo, y lo encontramos como los judíos lo llevan delante de él para que proceda a ejecutar la sentencia de pena de muerte que ha sido previamente ya dictada por el Sanedrín. Sin embargo, la acusación que traen ante Pilato cambia considerablemente respecto a lo que ellos le imputaron para llevarlo a la muerte. Ellos dijeron: este hombre debe morir porque se ha hecho como Dios, es una blasfemia lo que ha cometido, por lo tanto, según nuestra ley ceremonial, según nuestra ley religiosa, cualquiera que intenta ponerse a la altura de Dios es un blasfemo y por lo tanto debe morir por lapidación. Sin embargo, cuando lo llevan delante de Pilato, cambia radicalmente la acusación que había contra él. Y allí le dicen a Pilato: hemos hallado que Jesús es un hombre que ha estado pervirtiendo a nuestra nación, prohibiendo a la gente pagar el impuesto a César y pretendiendo que él mismo es el Mesías, un rey. Estas son las tres acusaciones que traemos contra este Jesús delante del poder civil de Roma. Lo cual nos muestra de qué manera, ante un interés partidista o ante un deseo codicioso del corazón, el hombre puede cambiar la verdad por mentira o adaptar la mentira a sus intereses y conveniencias con tal de obtener un beneficio para su ego, para su bolsillo o para sus intereses particulares. Es por esta misma razón que los israelitas en el Antiguo Testamento no quisieron oír la voz de Dios que les era predicada por parte de los profetas. Y continuamente en el libro del profeta Jeremías estamos escuchando: y no quisieron oír, sino que cerraron su corazón, y no quisieron oír, y no oyeron, y no quisieron, y no aceptaron en absoluto la enseñanza de la Escritura. Y es lo mismo que en nuestros días los llamados creyentes tampoco quieren oír la voz de Dios que se les predica y que se anuncia desde las Sagradas Escrituras. No les interesa lo que Dios dice, les interesa lo que de acuerdo a su corazón y a la moda social del mundo en el que vivimos es lo que más apetece a cada uno, pero no lo que dice la palabra de Dios. Pilato sabía muy bien que los judíos, desde luego, no eran favorables a Roma. De hecho, ellos estaban esperando un Mesías que viniera en su caballo blanco con un gran ejército y que aplastase al Imperio Romano. Esto es lo que estaban esperando los judíos. Por lo tanto, cuando hacen esta exposición delante del gobernador romano, evidentemente Pilato, que no era tonto, se percata rápidamente de que no es una devoción hacia el pueblo romano lo que traen estos judíos, y por lo tanto quieren acabar con Cristo porque está atentando contra el gobierno romano, ¿no? Pilato se da cuenta perfectamente de esta situación y sabe que por envidia le están entregando. Estos altos mandatarios de Israel, miembros del Sanedrín, sin saberlo, están cumpliendo con sus más oscuros deseos aquello que Dios ha dispuesto ya desde antes de la fundación del mundo respecto a la salvación de su pueblo. En el texto que leíamos de Hechos, capítulo 4, versículo 27, Pedro está exponiendo realmente en su contexto adecuado, mirándolo con los ojos de la fe y detrás de la escena cómo se están moviendo todas las cosas, lo que está ocurriendo en estos momentos. Y Pedro dice, porque verdaderamente, Hechos 4, 27, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, con un propósito: hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por lo tanto, todo estaba dentro del plan de Dios para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Y decíamos la semana pasada que aquellos que estaban envueltos en toda esta traición contra Cristo, en toda esta rebeldía contra Cristo, nos encontramos al rey de Herodes, que era el rey de los judíos. Recordaréis que cuando los magos vinieron de Oriente para buscar al Señor, indagó Herodes, vio dónde había de nacer, cometió la matanza de los niños y no quiso que nadie le hiciera sombra en cuanto a su posición como rey de los judíos, a pesar de que no era judío sino idumeo. Poncio Pilato, gobernador romano, los gentiles, que eran los soldados romanos que acabaron crucificando a Cristo, y el pueblo de Israel, lo cual nos muestra en esta escena quiénes fueron todos los que instigaron y organizaron no solamente el falso juicio, sino la ejecución del juicio. Y lo que nos quiere mostrar aquí el apóstol es que está representada bajo estos distintos tipos de gente, está representada toda la humanidad. Toda la humanidad está representada. Todos nosotros somos culpables de rebelión contra Dios. Toda la descendencia de Adán es culpable de este terrible juicio que se celebró contra el Santo de los Santos, de manera que el castigo, como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y cada ser humano no solamente cayó en Adán, sino también es culpable de la rebelión contra su creador, que se manifiesta aquí en esta escena entre judíos y gentiles, quienes todos instigaron y atentaron contra la vida del creador. Sin embargo, como estamos viendo en toda esta escena también, el pecado de todos ellos fue usado por Dios para cumplir un propósito eterno y dar vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados por medio de la muerte de Cristo, de manera que por su muerte nosotros que estábamos muertos obtenemos la vida. Por su vida entregada a la muerte, nosotros que estábamos lejos de Dios, hemos sido hechos cercanos. De la misma manera que en esos mismos días se celebraba la Pascua y el Cordero tenía que ser sacrificado para limpiar de pecado a cada israelita, así también el Cordero de Dios fue sacrificado para limpiar el pecado de cada uno de aquellos que componen su pueblo, de cada uno de aquellos por quienes fue firmado el pacto de gracia antes de la fundación del mundo. Esto es lo que está anunciando el apóstol Pedro en su primera carta. Dice allí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No es que vosotros quisisteis salir y entonces salisteis, no. Rescatados, se os cogió y se os sacó por la fuerza. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto es lo que hemos heredado, el pecado y la corrupción. Esto es lo que hemos heredado de nuestros padres, la condenación eterna. Esto es lo que hemos heredado. Y dice Pedro que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteros tiempos por amor a vosotros. Con lo cual el plan de Dios se llevó a cabo de una manera perfecta, a pesar del pecado del hombre, quien con saña, con premeditación, con nocturnidad y con alevosía quiso acabar con la vida de Cristo. El sacrificio de Cristo, por tanto, no fue una necesidad provocada porque Adán pecó y, por tanto, Dios tuvo que reorganizar todo su plan para dar salvación a aquellos a quienes había llamado, ¿no? Antes de la fundación del mundo, nos está diciendo la Escritura, en su plan eterno y de acuerdo a su voluntad, Dios determinó un sustituto para hacer frente a la santidad de su ley y cubrir el pecado de su pueblo. Por esto nos dice Juan, el versículo famoso, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. Esto es lo que cumplió Dios cuando llevó a cabo el sacrificio de Cristo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, nos dice el versículo 33 de este capítulo 18 de Juan, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí tenemos otro ejemplo evidente de la gran injusticia que fue a la que fue sometida nuestro Señor. Anás primero se tuvo que someter ahí un juicio, Caifás después con todo el Sanedrín, ahora Pilato, y lo que estamos viendo continuamente detrás de cada uno de estos juicios, absurdos por completo, fuera de toda la legitimidad que debería corresponder a este tipo de situaciones, lo que encontramos en todos ellos es la enemistad de la mente carnal contra Dios, la enemistad patológica del hombre contra Dios. Esta es la situación en la que se encuentra todo hombre. Una enemistad patológica. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y que nuestra animadversión a Dios era la misma que los demás. Es decir, ni creemos a Dios, ni creemos en Dios, ni queremos absolutamente nada que tenga que ver con Dios porque nos es vomitivo. Esto es lo que siente el hombre natural respecto a Dios. Sin embargo, la cosa cambia cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu de Dios coge esa palabra y la aplica al corazón de los oyentes. La cosa cambia, porque en ese momento se lleva a cabo un acto de regeneración por el cual aquel que estaba muerto empieza a oír, aquel que estaba ciego empieza a ver, aquel que tenía su mente entenebrecida empieza a entender todo lo que Dios ha hecho por él. La ley romana requería que el acusado y los acusadores estuviesen unos frente a otros para que el acusado pudiera tener la oportunidad de responder a los cargos que se le imputaban. Esto era lo que legalmente se debía hacer. De hecho, cuando Pablo tuvo graves problemas con los judíos, la ley romana le protegió, y esa es exactamente la conducta que debería haber impuesto Pilato como máximo responsable del Imperio Romano en la tierra de Judea. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 23, y leímos allí una situación que se dio en tiempos de Pablo de cómo se debía llevar a cabo el juicio y cuáles eran las leyes que el Imperio Romano había impuesto para garantizar la justicia. Hechos, capítulo 23, versículo 26. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, a Pablo, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hablé y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Es decir, está encuadrando el tema del juicio en un aspecto legal para que los acusadores y el acusado tengan derecho a acusar y a defender, pero protegiendo al que está viendo su vida en peligro. Esto es lo que debería haber hecho Pilato, pero no lo hizo. Pilato le negó a Cristo este derecho legal que el Imperio Romano concedía. Pero lo que era mucho peor, Pilato también fue condescendiente a todo lo que les estaban diciendo, a todo lo que le estaban diciendo los judíos contra Cristo, y asumió estas acusaciones como el enemigo de César, aceptando las palabras de los judíos, aún sabiendo que por envidia le habían entregado. Si el Señor se hubiera opuesto, como decían los miembros del Sanedrín, a la autoridad y a las leyes del emperador, ¿por qué no tomó el poder romano la iniciativa en el juicio? Es decir, si realmente era un atentado contra el César, sería el gobierno legítimamente impuesto por el César, Pilato en este caso, quien debería haber asumido todo lo que tenía que ver con un juicio, con todas las garantías procesales para juzgar al Señor. Y si esto hubiera sido así, ¿dónde estaban los testigos gentiles que le acusaran de sedición por querer tener o por querer ser el rey del Imperio Romano? Que esta era la acusación real que traían del Señor delante de Pilato. Como hemos dicho, Pilato sabía perfectamente que el Sanedrín le había entregado por envidia. Sabía muy bien que Cristo no era un malhechor. No era ignorante del ministerio público que se había llevado a cabo en Israel, de las multitudes de obras de misericordia que el Señor había hecho, ni de sus palabras y predicaciones que habían sido expuestas a todo lo largo y ancho del territorio israelita. Por lo tanto, era algo conocido lo que el Señor estaba haciendo. Y a pesar de eso, se le negó el juicio. Se le negó tener todos los derechos jurídicos a su alcance, otorgados por el Imperio Romano, para sus ciudadanos. Versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Las acusaciones que hay contra ti son verdaderas? ¿Quién eres tú realmente? Desde luego conocedor de que los judíos no le iban a seguir porque no querían contaminarse, y el Señor estaba dentro del pretorio, que era la residencia del gobernador romano, Pilato estuvo conversando posiblemente a solas con el Señor. ¿Qué hay detrás de esta pregunta que Pilato está realizando al Señor? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿En qué estaba pensando Pilato? ¿Cuáles eran sus dudas y temores? ¿Cuáles eran qué era lo que había dentro de su corazón para inquirir y probar lo que aquí estaba ocurriendo? Juan Carlos Rael dice: en general la cuestión parece una mezcla de curiosidad y de desprecio. La vestimenta y apariencia humilde de nuestro Señor no puede dejar de haber llamado la atención del gobernador. La total ausencia de cualquier signo que el mundo asocia con una posesión de un reino debía haberle desconcertado. Sin embargo, la noticia de su entrada triunfal en Jerusalén pocos días antes había llegado a sus oídos sin duda. ¿Quién era pues este extraño personaje que atrajo a las multitudes de Israel, pero que era odiado por sus líderes? ¿Un enviado que tiene poder para sanar a los enfermos? Y resulta que no tenía dónde reclinar su cabeza, que fue capaz de resucitar a los muertos y ahora aquí estaba expuesto a la muerte. ¿Quién era este? ¿Quién era este personaje? Todas estas preguntas estarían en la mente de Pilato cuando estuvo hablando con el Señor. Pero ante la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos?, el Señor respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fijaos que no dice sí o no. No, no, no. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de ti? Nuestro Señor estaba dirigiéndose a la conciencia de Pilato y le estaba diciendo: ¿lo que quieres es actuar con justicia? ¿Buscas informarte verdaderamente de mi situación? ¿O vas a ser un vil instrumento en las manos de aquellos que me entregan a ti? ¿Cuál es tu posición? ¿En qué lado de la balanza te vas a poner? Porque si solo estás influenciado por lo que has oído por parte del Sanedrín, ten cuidado en hacer caso a las palabras de aquellos que son claramente mis enemigos, pero no olvides que son también tus enemigos. Porque los judíos, con su partido de los celotes, eran claros enemigos del gobierno romano. De hecho, habían atentado en bastantes ocasiones contra ellos. Alguien podría decir: ¿pero por qué no contesta el Señor diciéndole sí o diciéndole no a una pregunta de Pilato? ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí o no. ¿Por qué el Señor empieza a darle vueltas a esta situación? Estamos en unas circunstancias bastante difíciles. Y desde luego, ante estas circunstancias era imposible responder sí o responder no. No se puede responder sí o no. Y esto nos enseña muchas cosas en cuanto a lo que nosotros debemos decir también cuando se nos preguntan sobre algunos temas. Ahora veremos por qué el Señor ni dice sí ni dice no, sino otras cosas distintas. Por ejemplo, en el mundo católico romano, la Virgen María sigue siendo virgen a pesar de haber dado a luz. Lo cual nos sorprende bastante, y sobre todo tenemos que tener cuidado cuando nosotros definimos el papel o el nombre dado a María, añadiéndole también Virgen María. Porque estamos entonces uniéndonos a los católicos romanos que entienden que aún después de haber dado a luz a Cristo, María fue siendo virgen hasta que se murió. Cuando la Escritura nos enseña, y la evidencia del mundo diario nos enseña, que evidentemente cuando alguien da luz, pues por mucho que se esfuerce va a dejar de ser virgen. Y después, al menos el Señor tenía 5 hermanos, al menos. Por lo tanto, estos son temas que tenemos que, cuando hablamos, hablar con precisión. Los católicos romanos dicen que la Virgen María es madre de Dios, pero debemos tener mucho cuidado con esto, porque lo que ellos quieren decir es completamente contrario a lo que nosotros queremos decir, lo que la Biblia enseña. Así que debemos ser precisos y no usar sus mismos términos, porque entonces estaremos dando por válida su versión de las afirmaciones que están diciendo. María es la madre de Jesús. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque si nosotros asumimos María es madre de Dios en los términos que ellos lo asumen, estaremos diciendo que María es la reina del cielo, que María es corredentora, como ellos le atribuyen, porque eres la madre de Dios. Pero María no es la madre de Dios hablando teológicamente. María es la madre humana de Jesús de Nazaret. Es cierto que Jesús de Nazaret es el Dios eterno encarnado. De esa naturaleza encarnada, María es madre, pero no de su naturaleza celestial. Por lo tanto, tengamos cuidado en la precisión que hacemos cuando afirmamos los términos, porque en un contexto católico romano como en el que estamos, el que nosotros digamos que María es la madre de Dios no quiere decir lo mismo que lo que ellos están interpretando. Y esto es lo que aquí está ocurriendo en la escena de Pilato con el Señor. Si el Señor hubiera respondido con un sí a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí. Habría engañado a Pilato por completo, porque Pilato habría entendido algo que no era cierto. Cristo no venía para ser el gobernante político del Imperio Romano. No. No venía para ser el gobernante político del pueblo de Israel. No venía con sus soldados para destronar al César, plantar en Jerusalén, establecer en Jerusalén la ciudad imperial y dominar todo el mundo, que es lo que estaban esperando los judíos. No. Pero si Cristo a la pregunta hubiera dicho que sí, Pilato habría entendido que este era el propósito de Cristo: ser un gobernador político en un contexto histórico en el cual le tocó vivir. Fijaos que tampoco dijo que no, porque tampoco hubiera sido cierto. Él era la esperanza de Israel, él era el Señor de Israel. Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, nos dice allí: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, ellos estaban esperando a su Mesías, a su ungido, el que les liberase. ¿Pero les liberase de qué? ¿Del poder de Roma o del poder del pecado? En el Salmo 65, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar, un reino universal. Por lo tanto, Cristo no podía decir ni sí, porque Pilato entendería otra cosa, ni no, porque entonces el pueblo de Israel y lo que tenemos en la revelación nos diría otra cosa. Por eso le responde: ¿dices tú esto por ti mismo o porque otros lo dicen de mí? El Señor le hace ver a Pilato si la afirmación de que él era el rey de los judíos entra dentro de la jurisdicción que tiene como gobernador de Judea, y por lo tanto, si es así, le obliga a cumplir con la ley romana, o simplemente no quiere cumplir absolutamente con nada y se deja llevar por todas las acusaciones por envidia que los miembros del Sanedrín están realizando. Por otra parte, el Señor podría haber hecho mención de toda su vida y ministerio para demostrar que, aun cuando hubiera sido verdad aquello de que él era el rey, no había nada tampoco por lo que atacarle, porque era inocente de querer atentar contra el poder romano. Su ministerio lo demostraba. Cristo había enseñado sobre la cuestión del tributo diciendo: «Dad a César lo que es del César». No quiso entrar en disquisiciones acerca de si hay que darle o no darle al poder político lo que le corresponde. Él dijo: el poder político ha sido establecido por Dios y le corresponde dar tributo, así que hay que darle a César su tributo. El Señor se había retirado al monte solo cuando vio que la multitud le quería tomar por la fuerza para hacerle rey. Esto quedó evidenciado y era de dominio público. Por lo tanto, su controversia con Roma no existía. Él no quería un poder político para gobernar el Imperio Romano. Y Pilato, por tanto, podía argumentar con hechos contundentes en contra de los judíos, diciendo que es todo lo que el Señor había enseñado respecto al tributo y respecto a ser el rey de un imperio. Sin embargo, nada de todo esto ocurrió. Nada de todo esto ocurrió. Pilato le respondió, versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿qué has hecho para que te entreguen a mí? Pilato nos vuelve a mostrar una vez más su falta de sinceridad. Evade la pregunta de Cristo sobre si eso se lo habían dicho otros o era qué es lo que había pasado. Negó cualquier interés personal en este asunto, a pesar de ser un gobernante que tenía que ejercer la justicia. No soy judío, le está diciendo Pilato, no soy judío. Por lo tanto, esto del juicio que traen contra ti las acusaciones, ¿a mí qué me cuentas? No estoy preocupado acerca de los puntos de controversia religiosa que tenéis en vuestro país, las acusaciones que los miembros del Sanedrín traen contra ti. ¿Realmente qué has hecho? Vamos a ser prácticos. Dejémonos de historias y parafernalias religiosas. ¿Qué has hecho para que estés acusado y te quieran llevar a la muerte? ¿Cuál es realmente la acusación? Desde luego no nos cabe duda de que Pilato pronunció su primera pregunta con algo de sorna. ¿Soy yo judío? ¿Qué me estás contando? ¿Te olvidas de que soy un noble romano, que soy un gobernador romano y que tengo poder para dar la vida y para quitarla? Tu gente y los sumos sacerdotes son los que están muy interesados en los ritos y ceremonias y profecías, y son ellos los que te han entregado a mí. Pero a mí no me cuentes nada de vuestras cosas internas religiosas. ¿Qué es realmente lo que tienen en tu contra para llevarte a la muerte? Sé claro conmigo y dime qué es lo que tienen en tu contra. Pero lo que Pilato estaba preguntando nos muestra la culpabilidad de Israel. La culpabilidad de Israel. En la boca de aquel que representaba el poder del mundo en ese momento, el Imperio Romano y su gobernador en el territorio de Judea, quedaba establecido que Israel había rechazado a su rey. Quedaba establecido que Israel entregaba a su rey en manos de una potencia extranjera. Eso es lo que quedaba establecido. Esto se cumplía respecto a lo que también se nos anuncia en este evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No quisieron aceptar ni a su persona ni a su mensaje. Por lo tanto, lo que se nos abre es la evidencia de la condición del hombre natural, que tiene delante a Cristo, tiene delante su mensaje, tiene delante su palabra y no quiere aceptar absolutamente nada de lo que se le presenta. Esta es la condición natural del hombre. Y es así porque el hombre es enemigo de Dios. Por mucho que se nos diga que el hombre es bueno, que tiene buenas cualidades, que tiene mucha bondad, que da de comer a los pobres y toda esta parafernalia, el hombre en su naturaleza es enemigo de Dios. Enemigo acérrimo. Que ni quiere a Dios ni puede acercarse a Dios. Por lo tanto, de todas estas enseñanzas deducimos, y esta es la explicación que nos dan el resto de las escrituras, que tiene que haber un poder superior al del hombre para llevarle a la salvación. Porque el hombre ni quiere y además ni puede. Pero para empezar es que no quiere. Esa es la obra irresistible que lleva a cabo el Espíritu Santo. Dice la escritura que el mismo poder que operó en Cristo levantándole de los muertos es el que opera en aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llama a la vida. Es un poder superior al que nadie se le puede resistir. Es un poder sobrenatural que infunde vida sobre el pecador, de manera que al resucitarle, este pecador resucitado encuentra en Cristo a su Salvador. Ve la grandeza y la misericordia de Dios, quien le salva de una muerte segura, siendo merecedor de la condenación eterna. Esta es la sublime gracia de Dios, la sublime gracia, que mereciendo la condenación eterna, en su propósito eterno, tuvo también el amor de enviar su propio Hijo para venir a salvar a pecadores. El Señor sigue diciendo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, lo cual nos lleva a confirmar el hecho de que nosotros como creyentes también debemos saber que esta no es nuestra casa. Que no nos quedemos en este mundo como si esta fuera nuestra casa, que vamos a disfrutar por los siglos de los siglos, porque esta no es nuestra casa. Esta afirmación desde luego chocaba frontalmente contra el espíritu nacionalista judío. Los nacionalismos siempre han estado pululando a lo largo del mundo y los judíos eran acérrimos nacionalistas, porque pensaban que ellos y solamente ellos eran los dignos merecedores de entrar en el reino de los cielos, no los perros gentiles que estaban para ser echados a la basura y al estiércol. Ellos eran los importantes, los demás eran completamente despreciados. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que aquellos que siguen sus pisadas no pertenecen a este mundo, son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es algo que Cristo tenía claro y que todos aquellos que le siguen deben tener también claro. Y esto implica que los objetivos y las metas del mundo no deberían ser los objetivos y las metas de los creyentes. Que lo que el mundo persigue no debería ser lo que persiguen los creyentes. Que el camino que toma el mundo y sus diatribas no deberían ser las que toman los creyentes. En segundo lugar, observamos también en las propias palabras de Cristo cómo califican y amplían lo que Él está diciendo. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Con lo cual hay algunas cosas importantes que nos dice el Señor en esta afirmación. Fijaos que el Señor no expuso estas palabras hasta después de que Israel le rechazara oficialmente como el Mesías enviado por Dios. Israel lo rechazó. El gobierno israelita, que era el Sanedrín, lo rechazó y lo entregó a Pilato. Y es entonces, después de que todo eso ha ocurrido oficialmente, cuando el Señor pronuncia estas palabras. El Señor ha sido expuesto ante un juicio injusto, ante el máximo gobierno de Israel, ante la autoridad civil que era el Imperio Romano, y todos atestiguaron en contra de Cristo. Y es entonces cuando el Señor dice: mi reino no es de este mundo. En tercer lugar, el Señor nos da su explicación. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para no entregar a su rey. Pero ya ves que nadie pelea por mí, y esto confirma que mi reino no es de este mundo. Nuestro Señor empieza a explicarle a Pilato el carácter de este reino. ¿De qué reino estamos hablando? Porque Pilato ya empieza a tener las cosas un poco más claras de lo que antes la tenía. Si mis servidores no pelean, esto implica que tengo servidores dispuestos a pelear, pero van a pelear por una causa justa. Esta no es la causa a la que mis servidores serían llamados a pelear. Por lo cual, yo no soy de aquí. Las acusaciones que están haciendo contra mí, de que quiero ser el gobernante de toda esta provincia del Imperio Romano, o incluso atentar contra el César para tener dominio sobre todo el Imperio Romano, carecen de fundamento. A diferencia de todos los reinos que nos han precedido, diría el Señor, mi reino no tiene origen en el hombre. Es un reino determinado por Dios. Así en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, habla allí Daniel de las visiones que tuvo respecto a esta secuencia. Miraba yo en la visión, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Por lo tanto, el reino del que Cristo estaba hablando no tenía absolutamente nada que ver con lo que ellos estaban interpretando que tenían que ser. A diferencia de los reinos de los hombres, que han sido siempre dependientes de los poderes del mundo y que unas veces han gobernado unos y otras veces han gobernado otros, el Señor está diciendo que el suyo sería un reino que se establecería por parte de Dios a nivel mundial y a nivel eterno. A diferencia de los reinos del mundo. Los reinos del mundo, todos sin excepción, se han impuesto por el uso de las armas. Pero el reino de Cristo se rige por gobiernos, se rige por principios celestiales. Los gobiernos de este mundo se han impuesto no solamente por el uso de las armas, sino por la injusticia y por la tiranía. El reino de Cristo está marcado por la justicia y por la paz, con lo cual estamos hablando de cosas completamente distintas. Esto es todo lo que Cristo le está exponiendo a Pilato. Al responder a Pilato como lo hizo, no podemos dejar de admirar la sabiduría de Cristo, su gracia y su paciencia para irle exponiendo en todas estas palabras de qué es exactamente de lo que él estaba hablando. Cristo se dirige a la conciencia de Pilato. Mi reino no es de este mundo. Así que le advirtió a Pilato que él no pertenecía al mundo, que estábamos hablando de cosas distintas. Mi reino, que no será traído por la fuerza de las armas, te demuestra que hay un poder superior al poder de Roma, que es en aquel tiempo quien dominaba la tierra. Mi reino no es de aquí. Así que en lugar de proporcionar una respuesta a la pregunta de Pilato, ¿qué has hecho?, que le estaba preguntando, el Señor le dio una respuesta que mostraba claramente que no era culpable de ningún atentado político y que no había hecho nada, absolutamente nada, en contra del César, que es quien gobernaba el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Eres tu rey?, sigue diciendo Pilato. Entonces, ¿eres tu rey? ¿A qué conclusión llegamos con todo lo que me estás exponiendo? Desde luego Pilato estaba perplejo con toda la información que el Señor le estaba transmitiendo. El mensaje de Cristo, con esa triple referencia a su reino, la declaración de que no era de este mundo, la afirmación de que a pesar de su situación poseía servidores que defenderían su trono, además de su afirmación de que su dominio había sido establecido firmemente, aunque no por la espada, era algo que a Pilato lo dejó desubicado. Porque entonces, ¿qué sentido tenía todo lo que se estaba fraguando contra Cristo? ¿Qué sentido tenían las acusaciones, si todo lo que estaba encontrando en Cristo no tenía nada que ver con las acusaciones que los judíos hacían sobre él? A final de cuentas, Pilato estaba perplejo, y por eso le pregunta, ¿pero tú eres rey? Al final de cuentas, ¿tú eres rey realmente? Porque estoy confundido. Y con eso dio a entender, en primer lugar, que estaba completamente seguro de que no había nada que temer políticamente respecto al Imperio Romano, que las cosas no eran tal y como la estaban contando los miembros del Sanedrín. Sin embargo, el Señor había hecho una reclamación que era incomprensible para la mente de Pilato, porque él era el rey. Entonces, ¿dónde está tu verdadero poder y tu verdadero reino? Si tú eres el rey, ¿dónde está tu poder y tu reino? ¿Dónde está? Toda esta defensa del Señor es bastante interesante. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en la primera carta del capítulo 6, versículo 23, le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. Con lo cual, toda esta defensa que aquí el Señor está mostrando es contundente para mostrarle a Pilato todo lo que tenía que ver con el reino de Dios y con los planes de Dios respecto a la salvación. Aunque Israel no lo recibió, sin embargo era su rey. Aunque los labradores en la parábola le estaban echando fuera de la viña, sin embargo, él era el heredero. Aunque los ciudadanos de aquella ciudad estaban diciendo que no querían que él reinase sobre ellos, había sido ungido para tomar posesión del trono. Para esto he nacido, dice el Señor, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Fijaos con cuánta precisión el Señor enlaza su reino con la verdad. Su reino con la verdad. Esto en el mundo en el que vivimos es completamente imposible, porque sea cual sea el reino que nos imaginemos, está corrompido hasta la médula. Y no tenemos más que coger los periódicos y escuchar las noticias y ver nuestro maravilloso país, cuán corrupto es. Y cojamos cualquier país, cualquier gobierno que cojamos, unos serán pocos corruptos, otros serán muy corruptos, pero todos son corruptos. En todos hay injusticia, en todos se mancha la ley, en todos se cometen atropellos. Y resulta que en este reino de Cristo la ley brilla en todo su esplendor. Esto era una palabra más a la conciencia de Pilato. Cristo le hace ver que poseía una gloria mayor que su título de rey. Su verdadera naturaleza no era de este mundo. Y por otra parte, el Señor quiere que Pilato sepa que no ha habido ningún fracaso en su misión. Va a ir a la muerte, pero esto no es un fracaso. Precisamente es el éxito más importante de toda su misión. El gran propósito de su primera venida no fue tomar posesión de su cetro real, no fue tomar posesión de los cuatro confines de la tierra, sino dar testimonio de la verdad, que es exactamente lo que estaba haciendo durante todo su ministerio y en ese mismo momento, dar conocimiento, dar información sobre la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice el Señor. El que es de la verdad significa, en primer lugar, el que es verdadero, el que es sincero, el que es de Dios. El que es de Dios, oye mi voz. El que es de Dios, oye la verdad. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió fuera. En esto nos quedamos para nuestro próximo sermón. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay un refrán que dice: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. ¿O hay una verdad absoluta, que es Dios y que es su palabra, a la cual estamos obligados a mirar y a obedecer? Pues en todo esto nos introduciremos en nuestro próximo sermón. Vamos a terminar la oración.